Ser Podcast.
Cadena Ser, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la Cadena Ser. Si no tienes cosa mejor que hacer, que igual la tienes, pero bueno, para eso tienes el podcast, YouTube, Twitter, para verlo cuando te dé la gana. Te abrimos la puerta, los del Larguero. Los de deportes hasta la 1:30 de la madrugada en este sábado 24 de julio, ya camino del domingo 24 de junio, camino del domingo 25 de junio. Bueno, enhorabuena a toda la buena gente de Alcorcón, que de nuevo es equipo de segunda división. Explosión en Santo Domingo, ya sabéis, Alcorcón, ciudad de 170.000 habitantes, ciudad dormitorio de la capital de España, de Madrid, al suroeste de la capital. Vuelve a segunda un año después de derrotar al Castellón 2-1. Así que ya tenemos ascendidos a segunda la Morevieta, al Racing de Ferrol, al Alcorcón, y mañana sabremos si el último es el Eldense o el Castilla. Estadio de Santo Domingo, Alcorcón, José Antonio Duro, hola.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Además, desde el césped de Santo Domingo, es estadio de segunda división, billete de ida y vuelta a Play Segunda. Y nada, pues imagen de fútbol modesto, entre comillas, con David Morillas, con Javi Castro, que ha marcado el gol de ascenso, y con Álvaro Bustos. Tú, Álvaro, ¿cuántos ascensos llevas a segunda división? Bueno, a segunda y a primera, uno, ¿no?
Uno a primera y este es el tercero a segunda, sí.
A ver, el goleador del partido, Javi Castro, vas a abrir el programa nocturno de la cadena SER en el día de hoy con tu gol. Has ascendido un canterano, no, además, al Alcorcón a segunda división, tío.
La verdad que increíble, sin duda el momento más feliz de mi vida, no te puedo describir lo que he sentido y estoy muy, muy, muy feliz.
¿Le has metido un zurriagazo, un cabezazo?
Sí, llevaba todo el año teniendo oportunidades y ya cuando la he visto volar he dicho, esta no se me escapa.
Oye, esto de la Primera Federación, fácil digamos que no es.
Nada, ya lo veis los equipos que hay aquí, con la más social, por ejemplo, que tiene el Castellón. Esto es muy difícil, salir de aquí es muy difícil y este equipo lo ha logrado.
¿Es la primera cerveza?
No, ni va a ser la última.
Tú que llevas muchos ascensos, ¿cuántas esperan?
Pues espero no dormir hoy y mira, que sea lo que Dios quiera, vamos a beber todas las que pueda y a tirar.
Gracias, chavales, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, desde el césped de Santo Domingo, Álvaro, jugadores protagonistas, goleadores de Agrupación Deportiva Alcorcón, abriendo el programa, bueno, pues evidentemente con una alegría inmensa. Se va a celebrar ahora en la Fuente de los Cantos en bueno, al suroeste de la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Alcorcón, claro que sí.
No esperaba menos de José Antonio Duro, que conoce como la palma de su mano al fútbol modesto de la Comunidad de Madrid.
Si me guardáis una cerveza, me la tomo.
Sí, no, eso se ha escuchado también, que lo sepas.
Yo me apunto a todo, Álvaro.
Ya lo veo. Abrimos con el goleador. Recordemos que el Castellón se adelantó en el marcador y después remontó el Alcorcón, y con los dos goleadores hemos abierto este Larguero con José Antonio Duro. Después volvemos contigo y mañana otro equipo madrileño que se puede meter, o bien el Eldense. Recuerdo, 8 de la tarde, el Castilla de Raúl contra el Eldense. 11:33, también ha jugado la selección española sub-21. El europeo en el que ya está en cuartos de final después de ganar 1-0 a la selección de Croacia, gol de Abel Ruiz a los 20 segundos del partido. Bruno Alemán, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo siento, lo primero de todo.
Gracias, hombre. Estamos ahí con la jornada, pero bueno, a ver si el año que viene es la buena, que es lo que me dice todo el mundo esta noche.
¿Y tú qué les dices?
Pues que muchas gracias, que les voy a decir, si es una frase para animarme... Que me anima a regular tirando a poco, pero es lo menos que puedo hacer, dar las gracias.
Un
vaya.
Un abrazo para Bruno Alemán, para Xavi Isidro, que me han dicho que en su retransmisión local en Radio Castellón ha tenido como a 7-8 personas, lo había dejado ahí absolutamente todo, y también para la buena gente de Castellón, que seguro que va a volver a segunda división. Está por ahí también Aritz Gabilondo, compañero del diario AS. Hola, Aritz.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
Bruno, del España-Croacia-España ya en cuartos de final, jugará el martes contra Ucrania para ser primera de grupo, pero ya está en cuartos. Un partido un poquito raro, ¿no? Porque, claro, después del primer gol, bueno, del único gol del partido. Es que ha sido 8 pases en 20 segundos. Asistencia de Sergio Gómez y gol de Abel Ruiz, para empezar.
Sí, ha empezado muy bien el partido. Yo diría que ha tenido continuidad durante toda la primera parte. Lo que le está faltando seguramente a la selección española es eso, un poquito más de continuidad en los partidos. Creo que la segunda parte contra Rumanía fue muy buena, que la primera parte de hoy, en condiciones normales, con algo más de pegada, la selección española se va al descanso ganando por 2-0 y con el partido prácticamente finiquitado. En alguna acción en la segunda parte, especialmente a balón parado, ha sufrido un poco el equipo de Santi Denia, pero yo creo que las conclusiones a nivel especialmente colectivo, también me ha gustado mucho Rodri hoy, pero a nivel colectivo me parece que son bastante buenas en los dos primeros partidos.
Mira, vamos a escuchar a Rodri Sánchez, que fue el mejor el otro día frente a la selección de Rumanía y que hoy de nuevo ha sido titular, el futbolista del
Obviamente,
Betis.
Obviamente estos son torneos de mucho prestigio que te dan mucho lugar en muchos escenarios, tanto en el mercado como en tu club. Es muy importante hacerlo bien, porque siempre nos dicen ellos que esto es muy importante, porque al final la selección te abre muchos caminos, y bueno, yo estoy contento por ello, espero seguir así, porque para mi futuro será bueno, seguro.
Insisto, martes de la semana que viene, 20:45 frente a Ucrania, España ya está clasificada seguro para los cuartos de final de este europeo que se está celebrando en Rumanía y en Georgia, y ahora falta solo por saber si va a ser primera de grupo, a la que creo que Aritz le vale el empate a la selección española para ser primera de grupo.
Sí, 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 le vale porque tiene mejor golaveraje para la última jornada. Es verdad que Ucrania lo está haciendo muy bien, pero bueno, en principio yo creo que España parte con ventaja para ser líder de grupo. Y es importante ese hecho porque te evita en principio jugar contra Francia en cuartos. Ya recordamos una vez más que esto es una Eurocopa sub-21, pero sobre todo el gran objetivo es clasificar para los Juegos Olímpicos. Para eso tienes que llegar mínimo a semifinales y, claro, un cruce con Francia en cuartos sería jugártelo todo a vida o muerte, prácticamente.
Vale, pero entonces, que no te he escuchado bien, que se ha cortado un poquito, Aritz. Bruno, Francia, o sea, nos cruzamos con el grupo de Francia y Francia va a ser seguro primero de grupo.
Bueno, seguro no, porque de momento lleva solo un partido, pero la pinta que tiene es esa, ¿no? Que ahora mismo, además, es una de las selecciones con mayor potencial. El otro día dejando en el banquillo futbolistas como Cherki, que tiene un talento brutal. Y sí, lo normal es que Francia acabara primera en su grupo, sí.
Para los Juegos Olímpicos, Aritz, ¿se meten las tres primeras, las cuatro primeras?
Las tres primeras, porque los Juegos Olímpicos son en Europa. O sea, Europa tiene 4 plazas normalmente, pero esta edición, al ser en París, Francia ya tiene asegurada su plaza y, por lo tanto, se reparten otras 3. Es decir, muy complicado poder meterse. Hay que ser un equipazo. Siempre decimos la dificultad que tiene este torneo. Además, en esta edición en concreto están todas las grandes, no ha faltado ni una. Y por eso ya ese primer paso que ha dado España metiéndose en cuartos de final me parece importantísimo.
Hoy ha jugado Bruno, España con Arnau Tenas en portería, defensas Miranda, Pacheco, Paredes, Víctor Gómez, que ha sido el único cambio, centrocampistas Antonio Blanco, Ollán Sancet, Alex Baena y delanteros Abel Ruiz, Rodri Sánchez, el del Betis y Sergio Gómez. Claro, es que alguno estará en casa diciendo, ¿y dónde está Gabri Veiga, titular con el Celta de Vigo? ¿Dónde está Aymar Oroz, titular con Club Atlético Osasuna? ¿Dónde está Camello, titular con el Rayo Vallecano? Esto habla que, yo creo que sobre todo, y lo hablaba con José Palacio durante estos días en la redacción, de centro del campo hacia adelante tenemos una selección espectacular, de talento, y donde incluso jugadores como esos se quedan fuera. Que Santi Denia lo tiene muy claro con quiénes quiere contar, al menos de inicio.
Sí, ahí hay varias cosas. Hay que decir que es una generación que ha tenido éxitos impresionantes. Futbolistas como Miranda, como Sergio Gómez, como Abel Ruiz, juntos en la selección. Es verdad que con otros compañeros que no están o que están siendo suplentes en esta convocatoria, como es el caso de Eric, el futbolista del Barça, Guillamón, que está siendo suplente en este torneo, han tenido éxitos brutales y a la mayoría de ese grupo pues les está dando continuidad. Son titulares futbolistas que seguramente han tenido, me voy al caso de Sergio Gómez, el futbolista del Manchester City, es que prácticamente no ha tenido minutos durante todo el año, pero claro, ves la calidad que tiene en su pierna zurda y es que es normal que sea titular, al menos a mí me está convenciendo bastante. Y estoy de acuerdo con lo que decís de medio campo hacia atrás, pues seguramente no tiene tan buena selección como de medio campo hacia adelante. Ha entrado Gabri Veiga en la segunda parte y yo creo que no ha mejorado especialmente, o de momento no hemos visto la mejor versión, vamos a decirlo así, de Gabri Veiga en lo que llevamos de torneo, pero que hay que quedarse con el rendimiento colectivo, que es que España, vale, que no tiene la mejor defensa y tal, el portero puede que haya selecciones con mejores porteros, pero de momento le ha marcado cero goles a la selección española y hay que ponerlo en valor.
Os lo pregunto a los dos y con esto cierro, aunque después espero que tengamos, a ver si tenemos protagonista de la selección española sub-21 desde Rumanía. Aritz, de lo demostrado hasta el momento, favoritas para ganar el torneo, de lo demostrado hasta el momento, de lo que has visto, de lo que llevamos de competición. Por orden, ponme un top 3.
Pues, a ver, yo creo que top 3, por lo visto hasta ahora diría España la 1, luego metería Francia la 2 e Inglaterra la 3, pero es verdad que son equipos muy distintos. O sea, España, lo que dice Bruno, es un equipo muy conjuntado desde hace mucho tiempo, casi va por inercia. Habláis ahora de Gabri Veiga. Gabri Veiga ha sido uno de los últimos a entrar en esta generación y tiene 2 años menos que el resto, que es verdad que viene de hacer un temporadón en el Celta, pero eso para los seleccionadores y sobre todo en categorías inferiores es muy importante, ¿no? Es un chico de 2002, va a seguramente jugar otro ciclo con la sub-21, es decir, dentro de 2 años estaremos hablando tal día como hoy y seguramente Gabri Veiga sea la estrella de la siguiente sub-21, pero ahora está manteniendo mucho el bloque que le ha hecho campeón sub-17 y sub-19, Santi Denia. Y luego lo de Francia e Inglaterra es que sin ser equipos a nivel colectivo muy potentes, pero sí que tienen unas individualidades que te machacan, ¿no? Y ese es el problema, y realmente creo que puede ser el riesgo de España en un enfrentamiento ante ellos, que incluso dominando el partido te puedan hacer mucho daño en sus ataques.
Tu orden, Aritz, España, Francia, Inglaterra, de lo visto hasta ahora. Bruno, ¿tu orden de favoritas o de lo pues... que te está gustando más hasta el momento del europeo?
A ver, yo digo que a nivel colectivo la que más me está gustando es España, pero eso no me hace ser tan optimista como para decir que es la máxima favorita. Yo la voy a poner en el tercer cajón.
No, es que...
Y pongo... Didi, Aritz.
A ver, Aritz.
Está diciendo hasta ahora.
Claro, claro,
hasta
de ahora, lo no demostrado hasta el momento.
Claro,
sí, bueno, igualmente. Vale, igualmente, a ver, a nivel colectivo es verdad que me gusta mucho lo que ha hecho España, pero creo que las individualidades de otras se pueden imponer. Yo pondría Francia primera, España segunda, Inglaterra tercera.
Ay, Francia e Inglaterra, a ver si no nos los encontramos hasta la final a ninguno de ambos, y sobre todo ser primero de grupo para evitar ese posible cruce contra Francia, porque ahí a lo lejos también aparecen esos Juegos Olímpicos, que no es tan fácil clasificarse para los Juegos Olímpicos. Estamos muy acostumbrados que la selección española absoluta, bueno, que viene de ganar la Nations League, de clasificarse siempre para Eurocopas, siempre para Mundiales, de jugar siempre las fases finales de europeos sub-19, sub-21, pero que los Juegos Olímpicos a veces faltamos, no estamos, y eso es porque es muy complicado clasificarse. Bruno Alemán, Aritz Gabilondo, un abrazo, chicos.
Abrazo, hasta mañana.
Saludos, chicos.
Hasta ahora.
Adiós.
Es noticia también la selección femenina de baloncesto, que se ha metido en la gran final del europeo. Mañana carrusel deportivo en directo con Dani Garrido. Creo que es el último carrusel, ¿no? Héctor González, productor. Sí. Mañana de 8 de la tarde a 10 de la noche. Hemos levantado la programación, ¿verdad?, de la cadena SER para ofrecer mañana la final con la narración de Marta Casas. Pero antes, 11:42. Hay una ciudad al suroeste de la capital de España, de Madrid, que está contenta. Hemos abierto en Alcorcón. Volvemos ahí. ¿Con quién estás, Duro? Querido.
Hola, Álvaro, Babén, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Tú juegas en la agrupación deportiva Alcorcón, a ti te conoce mucha gente porque has jugado en Gijón en un montón de sitios.
Exacto.
No sé si revelar lo que tienes en la mano izquierda. Hazlo tú, yo te doy a ti la posibilidad, se lo cuentas a Álvaro y a toda España que está escuchando la radio.
A ver.
Lo digo con total personalidad, tengo un cigarro muy grande de Alu Michael Jordan.
Te está fumando un puro como Michael
¡un
Jordan,
puro! ¡Te estás fumando un puro! Hola, Babén.
Un puro Alu Michael Jordan y a Lope Guardiola.
También te digo que un ascenso a segunda división en una categoría como Primera Federación lo merece, porque esto es imposible, Babén.
Sí, la verdad que ha sido un año muy largo, 11 meses de trabajo increíble, y al final lo hemos conseguido.
Seguramente mucha gente en Gijón, en Lugo, en un montón de sitios que has estado aquí en España, esté descubriendo ahora mismo que Babén está en la agrupación deportiva Alcorcón. Pero tenemos para mucho tiempo a Babén aquí en Santo Domingo, y más ahora en segunda.
Por supuesto, ya tengo un año o 2 años más, estoy cerca de mis amigos, sé que también desde Gijón y Granada mis ex amigos de ahí pues me han felicitado y están contentos por mí. Y bueno, para mí es el momento más importante de mi carrera, y incluso jugando en Primera División, ese momento es el más importante.
Álvaro, te escucha Jean-Claude Babén.
Nada, Babén, el puro es un buen habano.
Sí, hombre.
Bueno,
yo creo que me lo merezco.
Igual es el primer puro que te tomas de la temporada, ¿no? Lo digo porque tampoco creo que sea... Quiero decir, ha acabado la temporada y es el momento para hacerlo.
Tampoco
no
creo
es
que
algo habitual, fume. Álvaro. No,
no es lo habitual.
No es algo habitual, no, porque hay que cuidarse al final. Tengo casi 37 años y hay que cuidarse, pero a partir de ese momento pues voy a disfrutar muchísimo, a celebrarlo con mis compañeros y con mi afición. Y bueno, estoy muy, muy contento y muy orgulloso de todo el club.
Tú eres un alfarero más, ¿eh? Tú llegaste en 2010, la primera etapa, ¿no?
Sí, 2010. Exactamente. Llegué en 2010 cuando el Alcorcón jugó su primera temporada en segunda división.
¿Qué es el Alcorcón para ti? ¿Cómo se lo explican? Nos están escuchando oyentes en toda España. ¿Qué es el Alcorcón para ti, Babén?
Muy fácil. Es mi casa, es mi familia y donde más me he sentido a gusto con Gijón, la verdad. Porque al final es donde más tiempo he pasado.
¿Esta noche ya tenéis algún reservado en alguna discoteca? O sea, como diría Joaquín, sanción para todo aquel que llegue antes de las 6 de la mañana a casa o 7 de la mañana.
De momento tenemos fuente y autobús. Lo de la discoteca me lo tienes que contar todo.
Tenemos autobús, fuente.
¿Y qué?
Luego duchita en el vestuario y discoteca en la York, que el club nos ha reservado un sitio para celebrarlo y vamos a pasarlo bien.
Hay que pasárselo bien, claro que sí. Va bien, un abrazo.
Un abrazo.
Muy amable.
Duro, pues nada, magnífico. Va bien, los dos goleadores para empezar y el fútbol madrileño que además mañana puede con el Castilla tener otro representante en segunda división. Ya tiene también al Leganés, o sea que...
Un ascenso al fútbol profesional, Álvaro, es una de esas alegrías que son inexplicables porque al final te cambia la vida. El año que viene estar en el fútbol profesional, se la cambia a Babín, se la cambia al cuerpo técnico, a todos los jugadores jóvenes, Álvaro Bustos, que le entrevistábamos antes, que tiene 4 ascensos, y también a un entrenador al que le voy a robar un minuto porque está con su cuerpo técnico hablando, Fran Fernández. Hola.
Interrumpe,
claro, me va a regañar todo el mundo. Pero, Fran, un ascenso a segunda división te cambia la vida.
Sí, bueno, más que a mí, quizás a mucha gente, ¿no? Dentro del club y a la afición, por supuesto, a la ciudad. Yo creo que más a ellos, ¿no? Y uno ahora mismo no sabe ni cómo se encuentra. Creo que me he quitado un peso de encima, la verdad, de responsabilidad. Hemos conseguido lo que queríamos cuando empezamos la temporada.
Una cosa, es un detalle y no te robo mucho más que estabas con tu gente. Al final del partido, yo ya estaba por la grada, saludando a la gente, bajando, felicitando y tal. Y nos hemos encontrado contigo cuando no había nadie en la grada. Estábamos recogiendo los medios y estabas tú. En ese momento, solitario, soledad, Fran Fernández acaba de ascender a segunda división, de volver porque te quedaste para esto. ¿Qué sentías?
He buscado un rincón solo para asimilarlo. Con la tensión del partido, con todo lo que ha ocurrido durante esta competición, pues bueno, al final he buscado mi rincón, a estar solo, a analizarlo bien y nada, ahora a disfrutarlo.
Muchas gracias, hombre.
A vosotros.
El entrenador de un equipo de segunda división, Álvaro.
Hay pocos que se muevan mejor en el fútbol madrileño que José Antonio Duro. Gran trabajo, Duro. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien. Un saludo, chao.
11 y 47, hoy han pasado más cosas. Algunas están sucediendo. Ahora mismo si abres as.com y la gran mayoría de digitales te encuentras con una batalla de un español que es Ilia Topuria contra Josh Emmett. Muy igualado hasta el momento en este primer asalto que se está celebrando de las UFC. Insisto, hay tanta gente que está pendiente, así que cuando acabe este combate que está ofreciendo la app de Eurosport, contaremos cómo finaliza. Además, en motociclismo, Gran Premio de los Países Bajos. La verdad es que hoy no se le ha dado nada bien a Marc Márquez, que ha acabado 17º en el sprint y que además se ha vuelto a caer esta mañana, esta vez por un despiste suyo. Ojo a estas palabras.
No, a nivel mental es el momento más duro de mi carrera deportiva, apartando la lesión. Pero bueno... toca seguir trabajando, esfuerzo de sacrificio y bueno, ahora mañana acabar la carrera, luego una semanita y media, playita, tranquilo, reflexionar y ya en Silverstone otra vez a ver si estamos mejor físicamente.
Luego estaremos con Melacher Goles porque no tiene buena pinta la onda de Márquez tampoco para el día de mañana. Qué duro es verle de esta manera, diciendo que estamos en el momento más duro de la temporada. Y hablaremos también a la 1 de la madrugada con Miguel Ángel Zubiarraín y con José Antonio Mielgo de Carlos Alcaraz, que va a jugar la final de Queens mañana contra Alex de Miñaur, un australiano de origen español, tiene raíces en España. Hoy ha derrotado a Korda, mañana buscará, digo, desde las 2:30 de la tarde su primer título en hierba. Es muy interesante, como digo, hemos quedado con Zubi Mielgo para hablar de ello, analizar lo complicado que es adaptarse a la hierba y lo bien y rápido que lo está haciendo el murciano. Insisto, no es nada fácil. En una temporada a lo largo del año que está centrada fundamentalmente por los torneos en pista dura, por una gira importante de tierra batida entre abril y mayo y después algunos torneos de hierba. Es muy complicado adaptarse y lo está haciendo a la perfección hasta el momento Carlos Alcaraz. Y antes de hablar del escudo del Atlético de Madrid y de otro tipo de cuestiones, dejadme 11:49
que hablemos de baloncesto, porque tenemos nuevo éxito para el básquet español. La selección femenina va a jugar la mañana la final del Eurobásquet contra Bélgica. Marta Casas, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Objetivo cumplido para la selección española, que ya está en la gran final del Eurobásquet. Y la revolución del equipo de Miguel Méndez continúa. Después de ganar por 69-60 a Hungría en las semis, van a pelear en el último partido del torneo, ese que da derecho a soñar con el oro, contra la selección belga, que ha ganado en la otra semifinal a Francia. Es la sexta final en un Eurobásquet en la historia para España, la cuarta en los últimos seis campeonatos, y mañana van a buscar el que sería el cuarto oro continental para una selección, la española, que sigue soñando en grande, con las nuestras muy metidas en todo momento en el partido, acertadas en el tiro exterior, trabajando mucho por dentro, provocando muchas pérdidas de balón, con una defensa incansable y con una líder, una intratable Alba Torrens, que se ha ido hasta los 27 puntos, 18 de ellos en la primera parte, pero que eso sí, Álvaro, ni mucho menos ha estado sola. Maite Cazorla, 16 puntos y triples en momentos decisivos, el trabajo de las interiores de Laura Gil o de Raquel Carrera, la defensa incansable de Cristina Ubiña o de Queralt Casas, o la aportación de jugadoras que han ido saliendo desde el banquillo, como por ejemplo Paula Ginzo, que ha terminado con 10 puntos. El objetivo está cumplido, España sigue soñando, mañana es el día, a las 8 de la tarde en el Estochiche Arena de Ljubljana, España va a pelear por el oro, la gran final del Eurobásquet contra Bélgica.
Russell, gracias. Marta, en directo desde las 8 de la tarde con esa final entre España y Bélgica. Dejadme que salude a una de las puntales del equipo que atiende a esta hora de la noche al larguero. Paula Ginzo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena.
Oh, muchas gracias.
No todos los días se clasifica una para una final de un Eurobásquet, ¿eh?
No, créeme que no, que esto todos los días no pasa. Qué felicidad.
Oye, ¿ha habido celebración grande en el vestuario o como mañana tenemos la final hay que ir poco a poco?
No, no, yo creo que es compatible las dos cosas. Creo que el celebrar, nos merecemos haber ganado este partido, lo hemos sufrido y luchado, celebrado, ahora ya cenadas, duchadas y a dormir y pensando en el siguiente.
Pensando en el siguiente, que va a ser en el día de mañana, esa final a partir de las 8 de la tarde. Volviendo a lo de hoy, esa victoria frente a Hungría, 6-9-6-0. Habéis tenido esas ventajas durante todo el partido, pero ha habido un momento, creo que ha sido en el arranque del último cuarto, que han llegado a ponerse 3, ha habido una pérdida de balón por su parte, pero habéis aguantado ahí con una gran defensa. Paula.
Sí, sabíamos que era un equipo, bueno, nos habíamos medido a ellas dos veces en la preparación, una se la llevaron ellas y otra nosotras, así que sabíamos que era un equipo que no iba a dar ningún balón por perdido y una semifinal no se regala, entonces sabíamos que a pesar de la distancia que estábamos cogiendo, ellas iban a volver al partido, muy buen equipo en sí, pero bueno, nuestra defensa es la clave de todo y luego pues el acierto en ataque ayuda.
Mira, te digo dos nombres, Alba Torrens, 27 puntos. Y más allá de los puntos, el saber estar en esos momentos donde igual puede haber alguna duda, dices estás en unas semifinales y de repente te marca un partidazo como el que ha hecho en el día de hoy Alba.
Sin duda. Alba Torrens es uno de los motores de este equipo, sin duda, ya no solo por cómo anota o no anota, es Alba en sí, es esencia en este equipo, igual que los Silvia, igual que los Leo, igual que los Gil. Creo que son jugadoras de las que aprendemos y seguimos sus pasos todo lo cerquita que podemos.
¿Y de Laia Palau, que hasta hace nada estaba ahí y que ahora mismo está al lado del míster? ¿También os traspasa también esa experiencia, todo ese saber estar en los momentos clave?
Hombre, sin duda. Yo creo que ella tiene una posición muy importante aquí. Es, por supuesto, es parte de nuestros entrenadores, pero es como la viva imagen de nosotras y ellos a la vez. Es como el conducto perfecto entre un lado y el otro y a nosotros nos ayuda muchísimo desde la experiencia y que lo ha tocado hace muy poquito esto, entonces es una suerte tenerla.
Para todos los oyentes del larguero que se están enganchando desde el primer día y también para aquellos que igual han visto el partido de hoy, que no se ha visto hasta ahora y que mañana seguro a las 8 de la tarde van a escuchar Carrusel Deportivo con la narración de Marta Casas, se van a poner la 2 de Televisión Española y van a ver el partido. ¿Cuál es la clave de este equipo? ¿Qué es lo principal que transmitís a la gente? ¿Crees tú? Pregunto.
Yo creo que el gen competitivo que tenemos no lo tienen otros equipos en Europa y creo que esta es una seña de identidad súper importante y creo que también la clave de este Eurobásquet está siendo que tenemos un banquillo larguísimo, que muchas selecciones tienen un quinteto inicial muy importante y básico y nosotros por supuesto, pero como dice Miguel, tenemos otro cinco inicial sentado en el banquillo. Entonces creo que es la suerte de que cuando sale una y cambia por la otra, se mantiene la misma intensidad en defensa, en ataque, y creo que eso es una clave muy principal para nosotras.
Final contra la selección de Bélgica, después de haber ganado a Hungría en el día de hoy. ¿Qué podemos esperar mañana de la final, Paula?
partidazo, yo creo. Creo que es una selección muy fuerte, física, y luego que también juega muy bien a baloncesto. Nos medimos hace nada en Córdoba contra ellas, pero ni ellas estaban a su 100% y nosotros estábamos a nuestro 100%, así que esperamos una final larga, un partido de 40 minutos muy largo, y bueno, espero estar un poquito por encima de ellas y llevarnos el partido, ojalá.
Oye, y para acabar, ¿tenéis algún grito de guerra o algo antes de salir a los partidos y que seguro que también vais a repetir en el día de mañana?
Bueno, pues somos la revolución. El Vals del Obrero es nuestra canción y es nuestra fortaleza. Es lo que cantamos y lo que gritamos en el vestuario antes de salir. Así que, una vez más, somos la revolución y todas juntas.
Sí, señor, somos la revolución. ¡Viva la revolución!
La revolución del baloncesto femenino. Sexta final de la historia, la cuarta en los últimos 6 torneos. A descansar bien, Paula, y a por todas mañana. Un beso.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia! 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias. Toca hablar del asunto escudo del Atlético de Madrid.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.